Estamos de vuelta con otra vuelta.
Para hacer la introducción en este bloque, recurrí a inteligencia artificial y estuve hablando con el chat GPT para presentar esta columna con Gabriel García Zagario. Entonces, yo le pregunté, ¿no? ¿Conoces al investigador uruguayo Gabriel García Zagario? Entonces, me dice, sí, por supuesto. Gabriel García Zagario, me dice el chat GPT, es un investigador uruguayo que trabaja en el campo de la informática y la inteligencia artificial. En particular, se ha enfocado en la aplicación de técnicas de procesamiento del lenguaje natural para el análisis de grandes volúmenes de texto. García Zagario ha publicado numerosos artículos en revistas y conferencias especializadas y ha recibido reconocimiento por su trabajo en el área informática. Además, atención, ha sido profesor en diversas universidades, incluyendo Universidad de la República, esta casa de estudios, no me habías contado nada, y la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, no me contaste nada de eso tampoco. En resumen, Gabriel García Zagario es un destacado investigador uruguayo en el campo de la informática y la inteligencia artificial, con una larga trayectoria de trabajo y contribuciones en la aplicación de técnicas de procesamiento de lenguaje natural. Del 1 al 10, ¿qué tan cerca estuvo el chat GPT de conocerte?
Y cuanto a la disciplina, cero. O sea, no trabajo en inteligencia artificial, ni en informática, ni en computación.
Nada de eso.
En otras cosas puede ser que lo haya pegado, pero realmente no, no. No.
Porque una de las cosas que hace el chat GPT, que está al alcance de la mano de cualquier oyente que en este momento esté con otra vuelta, es, bueno, sí, utiliza mucho dato que hay en internet, sí. ¿Verdad? En este caso puntual, hasta septiembre del 2021.
Sí.
Es el límite, digamos, hacia atrás.
Tiene un año de delay, digamos.
Claro, tiene un año de delay. Pero, como hacías vos, capaz, cuando eras estudiante universitario, o como seguramente hacía yo en esta casa de estudios, lo que no sabes, lo inventás. Y el chat GPT inventa, fabula. Y es una de las cuestiones que, bueno, que se irán trabajando, ¿no? Pero
es interesante,
es una
ese
tecnología
punto
muy interesante igual.
¿Eh? Ese va a ser el final de nuestra charla, o por lo menos como yo la había ideado en mi cerebro.
Me encanta desestructurarte, para eso estoy, Gabriel.
Porque eso para mí creo que es el mejor éxito de esta red. Y es algo que es algo personal, que lo estoy diciendo como algo muy, una opinión muy personal, muy, muy, muy fuera de lo que vamos a intentar hacer ahora, que es hablar con el máximo rigor posible y ya aventurando una opinión. Creo que los errores que se están encontrando o las pifias que le han encontrado al chat GPT o GPT son precisamente sus fortalezas, y después voy a explicar por qué. ¿Está?
Adelante.
Pero bueno, bienvenido a nuestro programa de radio sobre redes neuronales e inteligencia artificial. También. Durante los próximos 20 minutos exploraremos cómo las redes neuronales y la inteligencia artificial están transformando el mundo que nos rodea.
Ese era el comienzo, porque le pediste al chat GPT una introducción de 20 minutos para un programa de radio. Y así empezaba.
Ayer estaba en plena tormenta de ideas y sin saber qué decir hoy en el programa. ¿Qué le puse al chat? Obviamente le dije, le pregunté. Quisiera que me redactes un guión de 20 minutos para un programa de radio que hable sobre redes neuronales e inteligencia artificial. ¿Tá? Y bueno, me lo hizo. Efectivamente puso lo que uno podría... Uno lo lee esto, dice, bueno, otro ejemplo es el procesamiento de imágenes. Las redes neuronales se utilizan para clasificar y reconocer objetos en imágenes, lo que se utiliza en automatización industrial, la detección de fraudes y seguridad. Y lo que te,
lo conceptual, lo, ¿cómo sí, lo viste?
Sí, o sea, es lo que podés encontrar en Wikipedia, que es básicamente lo que hace ChatGPT, mama y nutre su contenido, de entre otras fuentes, de Wikipedia. Lo cual no está mal para lo que es... Y muchos, lo que es el contenido técnico, muchas veces los contenidos técnicos sobre redes neuronales,
y
sobre
el rincón del vago,
sobre informática, Wikipedia está bien.
Porque
¿no?
era un recurso, ojo, que se había
rincón del vago, ya sabemos
este
que no.
También.
Sí, según las autoridades actuales de educación secundaria.
Creo que se revocó, por
sí,
suerte.
Bueno, parece que se fueron
no
un
sé,
poquito
no sé, ahora se desaconsejó un poquito. Bueno,
la cosa es que...
Estamos al aire, García Zagario, por
la cosa
favor.
Es que, digamos... Eso es un buen ejemplo de cómo funciona ChatGPT, que es lo que ha puesto de moda y ha puesto, ha hecho, ha eclosionado nuevamente la movida sobre la mal llamada inteligencia artificial. Ahora vamos a decir por qué está mal llamada inteligencia artificial. Y ha generado una revolución en muchas áreas porque ha hecho de una interfase vía chat algo muy fácil de usar y que cualquier usuario, sin tener experiencia, sin tener formación técnica necesariamente, puede perfectamente usarlo simplemente registrándose en una web y dejando sus datos.
Vamos a explicarle porque pueden haber oyentes que no tengan ni idea de lo que estamos hablando hasta ahora, que no hayan entendido nada de estos 5 minutos.
Exacto. Mediante una interfase gráfica, OpenAI, que es una empresa que ahora la compró Microsoft, desarrolló un sistema de interfase de chat muy similar a los chats que usamos en las redes sociales o en los sistemas de comunicación por internet, como WhatsApp o Telegram. De una forma tal que uno puede dialogar con un bot conversacional, que son más viejos que internet, dicho sea de paso, los bots existen hace ya mucho tiempo, o sea, los chatbots hace ya mucho tiempo, y lo que mueve ChatGPT es un modelo de red neuronal basado en aprendizaje profundo, muy sofisticado, y que se aprovecha de las tecnologías y la disponibilidad de enormes bases de datos, ¿sí? Que hoy tenemos vía internet, para generar no solo un diálogo bastante coherente, sino para generar lo que pueden parecer a simple vista superpoderes, porque uno le puede preguntar a ChatGPT, por ejemplo, sobre personas, sobre acontecimientos históricos, pero además, y esto es interesante, sobre un montón de cosas que hoy yo estoy pensando en el estudiante universitario de hoy día, digamos. No sé si te pasó, Seba, en algún momento estar estudiando para un parcial.
Voy a preguntar sobre Diego Varela. A ver qué dice. Ya le preguntaste vos, ¿no? Ya le habrás preguntado a ver qué
dice. Estar estudiando, por ejemplo, para un parcial, o preparando una clase, o para un examen, y encontrarte en determinada hora del día o de la noche, porque también estaba eso que uno a las 3 de la mañana se ponía a estudiar, y no había quien llamar. Llamabas a tu amigo o compañero de clase, estaba más pintado que vos y no había forma de darle. Y vos realmente a este chat le podés preguntar una enorme cantidad de cosas, incluso con un contenido bastante técnico, por ejemplo, temas de matemática, por ejemplo, le puedes preguntar. Y esto es un buen consejo para quien esté escuchando, estudiante universitario de primer año de cualquier carrera que tenga matemática a nivel de la universidad, vas a poder ver que, por ejemplo, lo vas a poder utilizar prácticamente para todas las materias que tengas. Incluso yo la probé con materias de segundo de licenciatura o segundo de ingeniería, digamos, de matemática. Por ejemplo, aguanta preguntas de estabilidad de ecuaciones diferenciales. Paso ese dato así como para el que lo pueda escuchar y sepa de qué estamos hablando. Va muy bien con todos los cursos iniciales de matemática, o sea que en ese aspecto el chat GPT funciona muy bien. Pero a mí me interesa más bien pensar de dónde viene esto de la inteligencia artificial. Vamos a ver el tema de los términos ahora.
Sabes que a Diego lo conoce, ¿no?
¿Y qué?
Ahora al final de la columna les digo lo que me devolvió.
¿Y qué es lo que está atrás de esto? ¿Tá? O sea, hay que hacer una distinción importante. No hay ninguna herramienta informática o computacional, esté online o esté en una computadora o en un laboratorio del mundo, que haya sido capaz de emular siquiera la inteligencia humana. ¿Tá? Computar no es lo mismo que pensar. Eso es algo muy importante. Que vos tengas respuestas de un chat conversacional no es lo mismo que tengas una respuesta creativa. ¿Tá?
Se nota mucho en los chatbots. Cuando vos haces un reclamo en redes o un WhatsApp fuera del horario de atención humana, y vos le preguntas algo y son respuestas abiertas, que muchas veces no tienen mucho que ver ni siquiera con lo que estás preguntando.
Mismo,
¿no?
Con estas cosas.
Y tiene que ver con esto que decís.
Mismo con estas preguntas de matemática que yo le hice hace un ratito para ver si estaba bien, fue mejorando, funciona muy bien. Ahora, si vos le preguntás a la hora de hacer cálculos y cuentas, y la mayoría de los problemas que un estudiante universitario, también secundaria, puede encontrarse a lo largo de toda su trayectoria. Eso sí funciona muy bien. Para las preguntas más teóricas, que tienen que ver con la demostración de teoremas o conjeturas, o sea, las conjeturas son demostraciones son problemas matemáticos sobre los cuales no se encontró una demostración definitiva ni tampoco una refutación, un contraejemplo, que la mate. Si vos encontrás un contraejemplo, esa conjetura ya muere. Hay muchas conjeturas en matemática que todavía no tienen, o sea, están pendientes de resolución, por ejemplo, y bueno, si le preguntás alguna de esas puede ser que te extravíe. Pero bueno, la cosa es que es importante decir eso, que la inteligencia como tal es un recurso, es un término, inteligencia artificial, que está muy mal utilizado, que experimentó lo que se llama un abuso de terminología y no corresponde hablar de inteligencia artificial. Sí, quizá el mejor término es el de aprendizaje profundo o deep learning, que eso efectivamente es lo que está atrás de ChatGPT. ¿Qué es lo que está atrás de ChatGPT? Es un conjunto de herramientas matemáticas que se llaman redes neuronales, ¿sí? Que lo que hacen fundamentalmente es intentar imitar el funcionamiento del cerebro en específicamente en la generación de memorias, ¿tá? O sea, hay intentos para simular el funcionamiento cerebral a todos los niveles. O sea, por ejemplo, se está simulando o interesa, o sea, hay diferentes modelos, por ejemplo, para estudiar el ciclo sueño-vigilia, por ejemplo. Hay sistemas de modelos matemáticos o físico-matemáticos o neurofísico-matemáticos que lo que hacen es explican cómo es que estamos despiertos, cómo es que se mantiene despierto un sistema tan complejo como el cerebro. La inteligencia artificial o la mal llamada inteligencia artificial o el deep learning no trata sobre ese tipo de modelos, sino específicamente sobre las memorias, porque la memoria es la base es el corazón de lo que es el aprendizaje. No la memorística, no aprender de memoria, sino los procesos de memoria en los cuales se retiene, por ejemplo, leer. Si nosotros, la lectura, que es un proceso automático, que nosotros tenemos automatizado, es un proceso que sin la memoria sería imposible. ¿Tá? No la memoria del recuerdo de uno que uno recuerda, por ejemplo, su cumpleaños del año pasado, o recuerda un evento interesante que le pasó en la vida, o un evento duro o triste. No se refiere a la memoria de eso, sino a cómo el sistema nervioso es capaz de procesar información, retenerla para poder utilizarla en forma rápida. El proceso de lectura es el ejemplo más claro de eso. O sea, todos sabemos lo que es una A. Uno puede perfectamente encontrar una A y saber cuál es el contenido. Bueno, las redes neuronales de nuestro cerebro lo que hacen es almacenar distintas A's, o A's, no, A's, se dice.
A's. No A's. Sé cómo se dice.
Letras distintas A. Letra A, ¿sí? De diferente forma, de diferente tamaño, de diferente textura, quizá con diferente color. Y eso lo guarda en lo que se llama capas de redes neuronales, que cuando uno recibe un estímulo visual, cuando está leyendo...
¿Lo puedo ejemplificar para mi cerebro, que es un poquitito más limitado que el tuyo?
No creas.
Con la película Intensamente, que siempre me sirve ese ejemplo, no sé si la vieron, que guardaba los recuerdos, una película de Disney, que guardaba los recuerdos, las emociones, como pelotitas de colores en el cerebro.
Puede ser. Bueno.
Y tenía como una especie de biblioteca.
Bueno, puede ser. Y de alguna forma interesante, lo que está atrás de todos estos fenómenos tecnológicos que estamos viendo es el intento de casi, diría, milenario de obtener las leyes del pensamiento. O sea, la ciencia desde hace ya mucho tiempo atrás quiere saber cómo es que funciona efectivamente el cerebro, particularmente la inteligencia, particularmente la generación de recuerdos y de contenidos, y cómo es que aprendemos. ¿Tá? Todo eso forma un espectro enorme de temas que son tratados por la neurociencia, y que convergen disciplinas como la informática, la matemática, la física, la neurofísica, etc. Entonces, eso es lo que realmente está atrás de eso. Y la historia de la generación del conocimiento, de la búsqueda de las leyes de la mente, o de las leyes del conocimiento, es tan vieja como lo es la humanidad o como lo es la civilización. Si vos te vas un poquito más para atrás y forzamos un poco la historia, ya en los griegos, con Aristóteles y con... los que se pusieron a pensar aquellos silogismos que nosotros estudiamos en el liceo, había una pulsión o una búsqueda de leyes que pudieran encerrar el conocimiento. De alguna forma, las leyes de la lógica que vos y yo estudiamos cuando hicimos el bachillerato y que eran espantosas, en esas leyes de la lógica está resumido el intento del ser humano por pensar, ¿sí? No de generar un robot ni de generar un chat conversacional como es el de ChatGPT, pero en definitiva el hecho de que poder modelar mediante leyes, ¿se acuerdan las tablas de verdad que hacíamos?
Sí.
El sí, el no excluido, todos esos, bueno, ese tipo de esas leyes están, son el primer intento, digamos, o la primer base fundamental en la cual nos basamos para poder modelar el conocimiento. Y con todo este avance que hizo, hay varios psiquiatras que han sido padres de toda esta inteligencia artificial o de estos intentos para hacer la inteligencia artificial. A mí me interesa destacar eso. Por ejemplo, uno de los primeros que intentó modelar el pensamiento desde con un cierto formalismo, hoy diría intentos de formalismo matemático, fue el propio Sigmund Freud, que escribió un libro muy raro que se llamaba Proyecto de Neurología para de de neurología para psiquiatras, ¿sí? Se llamaba así el libro, que es una
punta. Neurología para psiquiatras.
Exactamente. Así se llamó. Sí. Bien. Donde intentó formalizar el pensamiento humano. Claro, el tipo no tenía formación matemática y realmente era un libro bastante estrafalario visto hoy día, pero fue el primer intento para hacerlo. Hubo psiquiatras como, por ejemplo, muchos años después, William Ross Argy, un psiquiatra inglés, que publicó un libro que se llamaba Proyecto para un Cerebro, que más de uno le vendría bien leerlo.
Sí, a todos.
Lo interesante es que...
¿Por qué vamos a quedarnos afuera de ese barco?
Lo interesante es que en ningún momento vas a encontrar la receta para hacer un cerebro. Ni pasos ni nada. Simplemente lo que él se dio cuenta que para estudiar el tema del pensamiento humano, las leyes de la mente, tenía que estudiar sistemas complejos. Y en realidad es un libro sobre sistemas complejos. Sobre todo una rama de la matemática que él tampoco conocía porque era psiquiatra, no tenía formación matemática. Y es un libro bastante sui generis, muy raro, pero que se puede conseguir y se puede imprimir. Y recomiendo leerlo si se puede. Donde se muestra en los primeros años, en los años 50, los primeros intentos para... y tratar de modelizar el pensamiento. En esos años nacía también la cibernética del lado de Norbert Wiener, que era un científico norteamericano, que junto con otros fisiólogos, neurólogos de esos años, crearon lo que se llamó la cibernética. Hoy no se habla más de cibernética que quedó asimilado a Internet, pero la cibernética es la ciencia del control. Y en la ciencia del control también están algunas leyes subyacentes que se utilizaron tiempo después para crear las redes neuronales. Ya en el año 48, y acá me gusta este tema, nace lo que se llama la red de McCulloch y Pitts. ¿Tá? Así se conoce la red neuronal. Fue el primer intento...
1948.
El primer intento de formar una neurona artificial. O sea, una neurona on paper, ¿no? No hicieron en el laboratorio una neurona, sino que se buscaron a partir de un modelo fisiológico de cómo funciona la neurona. Recordemos que las neuronas son donde residen las bases de del funcionamiento del sistema nervioso. Usaron un modelo dado, ¿sí? Dado por la fisiología, lo que se conocía de la electrofisiología de la neurona en esos años, y crearon un modelo matemático de lo que es la red neuronal y la hicieron trabajar justamente con las puertas lógicas que veíamos recién hace un rato. O sea, buscaron las puertas lógicas, las funciones de la lógica que veíamos hace un rato, que se llaman como puertas lógicas para los matemáticos o para los informáticos, hicieron que esa neurona procesara cada una de esas leyes lógicas y se dieron cuenta que una sola neurona, es capaz de procesar prácticamente todas las leyes de la lógica. O sea que aquel dicho que siempre decimos, este tipo tiene una sola neurona, o la neurona se me apagó, no sé qué, bueno, puede llegar a ser bastante realista. O sea, uno con una neurona puede hacer mucho trabajo de procesamiento de información. Eso es muy interesante.
Te quiero hacer una pregunta porque no me quedan muchos minutos.
Sí.
Y hay algunas cuestiones que no me cierran del todo del tema, por lo menos por ahora, ¿no?
Ajá.
¿Cuál es la lógica comercial de todo esto?
Bueno, eso la dejamos para el final. En los años 70 se implementa, te cuento una cosa, ¿cómo Dale. Llegamos a esto? En los años 70 se implementa el formalismo matemático que está atrás básicamente de los modelos como el ChatGPT. Son modelos de redes neuronales que almacenan mucha información en matrices, o sea, en una especie de casilleros que van que tienen filas y columnas, y ahí almacenan la diferente información. Entonces, cuando vos pensás en una manzana y evocás el recuerdo de una manzana, las neuronas almacenan en esas matrices de datos diferentes partes de la diferentes componentes del recuerdo de una manzana. El sabor, la textura, el color, la forma, el aroma, todo eso converge cuando vos experimentás algún recuerdo que te viene, un recuerdo visual, un recuerdo de leer, escuchar la palabra, o de ver una imagen, o de oler, del olor de una manzana. Eso automáticamente, los estímulos nerviosos estimulan la información que está guardada en esa información neural y se produce la respuesta de el concepto de manzana que se te presenta en tu cabeza, o la evocación de la palabra de manzana cuando estás leyéndola, por ejemplo. Así es como funciona eso, y la base matemática que está atrás de todo eso fue creada en los años 70, fue implementada en los años 70, es básicamente álgebra lineal, digamos, para el escucha que pueda estar interesado en estos temas. Son conocimientos que están a nivel de primero.
O sea, matemática pura y dura.
Sí,
señor,
pero
es
que tampoco son la gran cosa. Uno puede empezar a estudiar redes neuronales con los primeros cursos de álgebra lineal, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias. Ya con eso vos podés...
No es para cualquiera igual, ¿no?
Ya no, bueno, pero no, tampoco es algo muy alejado de cosas. Es importante destacar, a mí una cosa que me fascina, cómo es que la neurona es la base de todo esto y, en definitiva, el modelar cuál fue la motivación de Ashby, cuál fue la motivación de Freud, cuál fue la motivación inclusive de Weizenbaum, que implementó el primer chat conversacional que se llamaba Elisa y que data del 66, se chateaba ya en el año 66, sin interfaces gráficas, sin pantallitas, sin internet, como la conocemos ahora. Pero Elisa fue el primer chat conversacional que le buscaron orígenes terapéuticos, porque todos estos científicos que nombramos y otros más, lo que querían era saber por qué funcionaba mal el cerebro y por qué se producían las patologías cerebrales en algunos casos. Y hoy día que vos me decís, bueno, ChatGPT ya se le está empezando a ir la... Se está empezando a ir la, se desalinean los patitos. Uh-huh. Está empezando a patinar.
A desvariar.
Formalmente está presentando alucinaciones u otro tipo de comportamiento similar, como lo llamaría un psiquiatra, o hay confabulaciones, es el término correcto, que presenta este chat. Y ese comportamiento patológico emergente en una red artificial como esta, tan sofisticada, me parece que es una vuelta de tuerca enorme a lo que es la historia de todo este desarrollo de las redes neuronales. Creo que el fracaso, lo que se está viendo como cierto o ciertos escollos en el funcionamiento del sistema, creo que son la clave del éxito, porque por primera vez se está modelando una patología o emerge una patología de un modelo de red neuronal que ya se han usado desde hace ya muchos años, y creo que ese es un éxito, aunque parezca mentira.
Gabriel, no tengo más tiempo por hoy, no sé si vamos a hacer una segunda parte de esto.
Podríamos
porque me
hacer.
Parece que te quedaste con un montón de cosas para decir,
un montón.
Y por falta de tiempo, podemos hacer una segunda.
Si hacemos la segunda.
Pero dame alguna pista de lo comercial, o sea, por lo menos, ¿cuál es tu interpretación? ¿Por qué poner esto al alcance de todos? ¿Estamos enseñándole
porque
nosotros?
Microsoft
¿Estamos
quiere...
dando información a Microsoft gratis?
Sí, por
¿Estamos
supuesto.
Entrenándola?
Si vos ahora entrás y querés usar las funciones más ricas, ChatGPT, tenés que registrarte, obviamente, eso sí. ya lo vimos. Pero además, si querés usar las funciones avanzadas con Bing, que es el buscador de Microsoft, tenés que usar Bing, registrarte en Bing, y además bajarte el navegador de ellos que se llama Edge. De esa forma, claro que es una gran movida comercial, muy exitosa, porque lograron que en muy pocos meses usar millones de usuarios, alcanzaron niveles de usuarios que superaron inclusive a Instagram, por ejemplo, o las redes sociales más
en común. Muy poquito tiempo.
En muy poco muy tiempo. O sea, meses. Que hay un interés comercial para poder motorizar y poder monetizar estas herramientas, porque atrás de esto hay mucho interés en poder decir, bueno, efectivamente vamos a poder sustituir algunos trabajos o no, vamos a poder utilizarlo para redactar contenidos en la sala de redacción, vamos a poder usarlo para generar contenidos para clase, por ejemplo. Hay mucho interés comercial en esto, pero creo que muchas de las aplicaciones que se van a implementar definitivamente van a ir al lado comercial que ya conocemos, que son los chatbots conversacionales de atención al cliente, y no mucho más que eso, por lo menos por ahora.
Gabriel, el mes que viene... ¿Hacemos la segunda parte?
Por supuesto.
Porque te quedaste con pila de cosas y yo me quedé con algunas preguntas también.
Y probablemente en un mes van a surgir novedades interesantes sobre este chat que está evolucionando y similares.
Ahora un Diego Varela que aparte de desempeñarse como conductor de Zona Mixta, bien ahí, ¿eh?
Uy, qué miedo que me da esto.
ha trabajado como comentarista deportivo en otros medios de comunicación, como Radio Sport y BTV. ¿La tenías guardada esa? No habías contado nada de tu pasada por...
¿Cómo averigua cosas esta máquina?
Pasado oscuro.
Un pasado oscuro. Hablando de oscuro, ¿qué te parece si vamos a escuchar a Soundgarden? ¿Qué tiene que ver con eso?
Sonido jardín.
Vamos a escuchar a Sonido Jardín, Black Hole Sound. Friend.
Twitter, arroba otra vuelta uy. Instagram, otra vuelta radio.
Nos vamos, señoras, señores. Estamos en el mediodía.
Sí, el sol está en el medio.
Está en el medio de todo el sol.
No hacemos sombra.
En este momento. Hay que aprovechar el solcito del otoño porque hay días que
sí.
Es el momento para, ¿no? Un
sí,
poco de vitamina
para
D.
Para ir a comer tanjarinas al sol.
Ay, qué bien, están viniendo muy bien las tanjarinas, ¿eh? Sí. Igual, mi fruta preferida en este momento, les recomiendo. A usted, señora, a usted, señor, que está
la granada. La feria.
No, la pera.
¿Las peras? Para hacer compota.
Porque sabes lo que me enteré, ¿no? Como todos sabemos, la fruta está bastante cara. Bueno, la sequía y un montón de cuestiones más. Pero lo que pasa al tener poca agua la fruta es que concentra su sabor.
Sí.
Así que si podés acceder a una buena
pera...
Ojo con que
la lavás, ¿no? Pues, ahí te puede cambiar el saborcito.
Medio saladita te puede llegar a quedar la pera. Bueno, muy bien. Nos vamos, Gabriel. Gracias por todo.
Un placer, como siempre.
Diego Varela, el gusto de siempre.
Hasta la próxima.
De encontrarnos el próximo sábado. Y con ustedes los invitamos. Sigan con la programación de Uniradio. Si se perdieron este programa, lo van a poder escuchar a partir del lunes.
En internet. ¡Qué maravilla, internet!
En la página de Uniradio.
Es impresionante, pero te comunicas con todo el mundo.
Uniradio.edu.uy. Lo van a poder escuchar ahí si no escucharon en tiempo real el programa el sábado. Este qué sábado maravilla. Que está terminando la mañana. Y próximamente... Vamos a estar
además,
en Spotify.
Funciona las 24
Pará,
horas.
Estoy
internet.
Contando algo importante.
Funciona las 24 horas.
Vamos a estar en Spotify.
Qué bien.
Sí, amigas y amigos. Vamos a estar ahí para que ustedes puedan ir a andar en bicicleta, ir a correr, por ejemplo. Y escuchar.
Y eso es internet también.
Sí.
Spotify. Qué maravilla.
Está confirmado.
Una bestialidad.
No.
Qué bestialidad.
¿Este año?
Este año rompemos todo.
No. Mucho dinero, ¿eh?
Vamos a brindar con agua de la canilla.
Me da cosa porque en realidad estamos consumiendo todo el presupuesto de la universidad.
No.
Y nosotros no queríamos eso.
No.
Tantos recursos.
No podemos hacer tan...
No, ya no va a haber que pedir 6%. Va a haber que pedir 12,
¿cuánto
14.
Tenemos que pedir, Diego?
Y yo te diría un 18.
Un 18 para estar tranquilo,
sí,
¿no?
Para, del PBI.
Para sí, repuntar este recorte que hubo.
Pero, sí, claro. Bueno, podemos hablar, si querés, de eso
¿cómo no?
Otro día.
Cuando
que quiera. Tengan un gran fin de semana. Chau.
Que pasen. Chau.
Hemos compartido temas de tu interés. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.
Otra Vuelta.
En coproducción con Uniradio. 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.